Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 298. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Manuel Álvarez.
Y hoy vamos a hablar de Fantastic Beasts 2 o Fantastic Beasts 2. The Crimes of Grindelwald.
Sí,
una película que...
mala.
Sí, o sea, a ninguno de los cuatro que escucharon recién presentarse nos gustó. Así que tengan en cuenta esto antes de escuchar la próxima hora de podcast.
Sí, yo creo que hay opiniones divididas. Vicky y yo estamos tipo tristes, nos rompe un poco el corazón.
Sí,
y
Fede, sí, porque aclaremos que a nosotros tres, Fede no tanto, y nos gusta mucho Harry Potter, leímos los libros, vimos las películas un montón de veces,
está
etcétera,
más
etcétera.
En su, digamos, ustedes tres, los que no son yo, fueron parte de la edad en la que...
Harry Potter fue el boom.
Medio sí o sí leían. Sí. Yo leí hasta el quinto libro igualmente, porque se los robaba a mi hermano Santi. Esto por ahí lo conté en el podcast anterior, la verdad que no tengo idea. Probablemente sí, porque es algo que es un tema que sale muy fácil. Y después el quinto me pareció tan engorroso y largo y enredado al divino botón que dije, bueno, la sexta y la séptima las veo, las películas, veo cómo termina la historia.
No, bueno, gran error de en tu vida, eso explica tu triste presente.
El bueno. Quinto es el mejor libro de todos.
Arre que no. Bueno, pará, yo quiero marcar la cancha bien acá, o sea, Fede no es para nada fan de Harry Potter, Vicky es como muy fan, y acá Belu es como la mayor fan de Harry Potter, probablemente del top 3 que yo conozca. Yo crecí con Harry Potter, me encantaba en un momento, y ahora que crecí me di cuenta que todo lo que es Harry Potter a partir del tercer libro es una cagada. Y después, aparte, me di cuenta que es todo un robo. Le robó la historia a Neil Gaiman, le robó cosas a Tolkien, le robó cosas a Lewis.
Sí,
entonces
yo
estoy enojado con...
Yo con todas esas afirmaciones soy el emoji que mira, tipo, echa los ojos para atrás. Bueno, con todas esas afirmaciones tengo la cara así, tipo...
Así que esperemos que sea un podcast divertido en estos contrastes de distintas personas y sus relaciones con Harry Potter.
Probablemente, sí. Yo soy de la idea... Esto ya probablemente también lo haya dicho alguna vez. Soy de la idea de... lo que decís vos, Manu, pero me di cuenta en tiempo real, que es una serie de libros fantásticos que empieza siendo como algo más juvenil, liviano, y se entiende que desde el cuarto en adelante, si bien el cuarto a mí me divirtió, se empieza a enamorar de más de su mundo y lo hace como una cosa que
no le encaja al...
No encaja con cómo había empezado.
Claro. Igual entendeme, yo cuando terminó el séptimo tendría que 12 años.
Sí, o sea, sí, no. Pero bueno, yo...
¿Vieron la afirmación esa que dice siempre Manu en los podcasts? ¿Estás equivocado? Bueno, hoy es mi momento.
No, la afirmación es, tenés derecho a tu opinión, pero
estás
equivocado.
Bueno, vamos a la peli.
Para mí no es pésima. Tiene como algunos pocos encantos. Pero... yo quería plantear el podcast haciéndonos algunas preguntas, porque me parece que las cosas más raras y más flojas que tiene la peli son como de planta baja. O sea, son como del nivel
de
más...
De base.
Sí. De guión, de base.
Sí, son de guión nivel 1 de la facultad de cine.
Más
claro.
O menos.
Si te enseñan, tipo, todo guión tiene que tener 3 cosas, esta, tipo, no debe tener ninguna.
Sí, y si no las tienes porque sos un...
Sí, pues sos un boludo, así de fácil.
No, si no las tienes...
Estás haciendo otra película que no es una película que se divide en 3 actos.
A lo que
actos.
Yo digo es que hay películas que no siguen las reglas, que son fantásticas, claro. Pero son escritas por grandes guionistas.
No,
en este caso...
Y aparte están dirigidas a un cine de tal estilo. Esta es claramente está dirigida a ser una película de 3 actos de guión clásico de tanque de Hollywood.
Y no
cumple con ciertos requisitos que harían que la película fuera
esas.
Sí, ese tipo de película.
Claro. Es más, no creo que no cumple con ninguno.
Me gustaría entonces empezar por... ¿De qué se trata esta película?
Vas a hacer como mi maestro en quinto grado, vas a ir por la lista diciendo nombre.
Así que... Vicky, ¿de qué se trata esta película? ¿Qué es lo que sucede en esta película?
Bueno, lo que sucede es que magos de distintos bandos intentan buscar un MacGuffin, que es una persona, que es Credence, básicamente. No sabemos por qué, a veces dicen como algunas razones, pero no hay una motivación clara. Uh-huh. Y es eso, básicamente, lo que sucede.
Sí, sí, un montón de magos convergen en París buscando a esta persona. Algo muy gracioso es que habíamos visto, recuerdo vagamente de la primera película que, quiero aclarar, prácticamente me la olvidé, no es una película memorable.
Bastante
si bien
olvidable.
Tuvo sus momentos y me parece que... Bueno, cuando salimos de la función de prensa a la que fuimos con Belu, estaba la discusión de cuál es mejor y yo dije, me parece que son parecidas. No. Y vos y Nico, no, que estaban en... Y Juli, inclusive. No,
sí, los tres.
Estábamos ahí, los tres me decían, no, es mejor la primera.
Es que la uno claramente es mucho mejor. Mejor porque es película, digamos. Claro. Tiene un conflicto claro con personajes. Mm. Puede tener sus problemas a la hora de entramar los dos grandes arcos narrativos. Digamos, se sienten a veces como que se desdoblan dos películas, pero es película, sí, digamos. Película, claro, hay un conflicto claro con personajes que llevan adelante la acción.
Como
y
dos películas.
En una metida, pero es una película divertida y está bien buena.
Tiene momentos más encantadores. A mí una cosa que, a mí la cosa que más lástima me da, y esto se extiende a Harry Potter, que de nuevo, a medida que se ponía más oscuro y más o menos al mismo tiempo de que David Yates agarró la dirección de la saga, se fue perdiendo, es que es una saga muy popular. Del género fantástico, es sobre magia, sobre... Sí. Y empieza a perderse un poco eso. Y bueno, había un plano suelto en la primera en donde veíamos que ese humo negro se escapaba. Pero yo pensé, yo estaba convencido, o sea, y de nuevo por ahí esperando mucho de una película que tenía poco para ofrecer, que el primer acto iba a ser tipo, oh, hay alguien destruyendo París. ¿Quién será? Oh, es muy parecido a Creedence en el anterior. Uh-huh. Ah, sí, termina siendo porque sobrevivió. No, en una de las primeras escenas de la película, Newt dice, no, pero Creedence había muerto. No, no, no sabías. No, sobrevivió.
Está vivo.
Sí, eso bueno, es una de varias las cosas... Varias cosas así pasan, como sí. Que... Cosas que pasaron en la primera te dicen, ah, no, pero en realidad esto no pasó. Como el Obliviate a Jacob.
Es algo de lo que hablamos cuando terminamos de ver la película con Fede, que escribe algunas cosas y las borra con el codo, digamos. Escribe con la mano y las borra con el codo. Que a mí me pone muy mal porque una de las cosas lindas de la primera película era el final, cuando le tienen que hacer olvidar a Jacob, el amigo mago.
Tal cual.
Es uno de los momentos más lindos y mejores logrados.
Y acá aparece y se recuerda todo. Es como, ¿para qué?
¿Vieron como las series que hacen tipo, le disparan a alguien, corte de bloque y vuelven? Oh, no, es cierto que tenía mi Biblia en el bolsillo, claro. En realidad no me disparó. Bueno, así, tipo, se siente barato.
Pero ¿sabes qué? Eso que acabas de describir, aunque sea se cuentan imágenes, lo de Jacob, sí, ese conjuro que me hicieron saca solo lo malo, pero habían cosas buenas también, y lo malo me lo contó Queenie.
Sí, claro, es como...
Y,
pero es re aparte, específico,
o sea,
ese hechizo.
No solo, claro, no solo borra con el codo lo que pasó en la otra película, sino que también está... manoseando cosas de los 7 libros de Harry Potter, ¿entendés?
Claro,
tranquilos. El Obliviate no funciona, sí, chicos, ustedes, ¿qué opinan?
Igual
no,
dice que es una emoción, es algo así. Raro. Yo entiendo de dónde se quiere agarrar, como que yo le veo, tipo, bueno, claro,
acá
vos
un poco
te querés agarrar de
el
este
apenas
detalle.
Más amor que creo que le pones
no,
vos.
Es que yo veo de dónde se quiere agarrar, entonces, tipo, bueno, vos te querés agarrar de detalle que en realidad fue una poción, entonces no
es
la Obliviate y
sí.
Es distinto, pero dale, sí. Vieja, ¿no?
Yo quiero decir, para aquellos que no la vieron... La película entera se define con un ¿para qué? Sí. ¿Para qué haces esto? ¿Para qué tomaste esta decisión? Y después, Fede, respecto a algo que yo quiero arrancar por lo más básico de la película, que es el título. La película se llama Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald.
No hay ni
no aparecen animales fantásticos y Grindelwald no comete crímenes. O sea, ya el título de por sí es una mentira. La película entera está basada en una mentira.
¡Qué delirio!
¡Mentira!
Y...
yo te peleo lo de los animales fantásticos, que me parece que en todo caso están metidos de una manera donde tiene sentido para la trama de aventuras. Donde tiene sentido para la trama de aventuras.
Hay un animal
no te estoy
fantástico.
Diciendo.
Aparecen dos animales fantásticos copados, de los cuales uno es una escenita para mostrarte a Newt diciendo, ay, qué lindo que es Newt con el animal fantástico. Y otro es... sí. Aparece 5 minutos en China y nunca más.
No, bueno, pero eso es lo que te quiero decir. El villano de tu película no tiene un objetivo claro, no comete ningún crimen. Entonces, vos estás eligiendo usar a los animales fantásticos como excusa para contar esta otra cosa que no tiene ningún sentido, que son los crímenes.
Ojo,
de
igualmente...
Quedan las dos cosas flojas,
igual,
obviamente.
Sí, igual dos cosas. Primero, yo no estoy de acuerdo, para mí el único personaje que tiene sentido en esta película es Grindelwald. Es el único que tiene un plan y que lo cumple es él. Y después es lo que vos decís de que los animales fantásticos sean MacGuffins. Vos estás escribiendo una película, realizando una película en base de el universo de animales fantásticos. Porque la película no se llama
No, no, sí.
El mundo de Harry Potter, Crímenes de Grindelwald. Que ahí podrías hacerlo. Pero no, no, esto es Animales Fantásticos. Entonces...
Es que claramente está... Esto se está improvisando a medida que a Rowling se le ocurren cosas.
Sí, 100%.
No sé,
claramente. 100%. Uh-huh. O sea,
claramente ella se le ocurrió la mitad del guión de la película pasada contar el tema de Grindelwald con Dumbledore, que encima elige un momento que para mí está mal porque lo interesante ya pasó.
Exactamente, 100%.
Y quedó como el título de Animales Fantásticos, que... Mm. Sí. Ya no tiene
yo lo que no entiendo que
lo llegue hasta la quinta película si ya cada vez vamos a ver
es que
menos
para mí no tiene norte esta saga. Tipo, la primera película podría haber disparado para lugares que tuvieran más, que fueran más razonables, y a partir de ahora no tiene norte. No sabemos si es Grindelwald, si son los animales, si es Newt, si es Lita, si es no sé quién, no se sabe para dónde va.
Sí, yo medio que ya se quedó en el camino, algo que hablábamos en el podcast anterior, que es que la premisa de esta saga era maravillosa. Era seguir las aventuras de este tipo que escribió un libro que era como una especie de esos libros obligatorios académicos de Hogwarts. Y sus aventuras descubriendo animales extraños. Ya la premisa de la película pasada era rara, porque era como que el libro ya estaba terminado y estaba haciendo un último viaje o algo así. Yo quería algo
más.
Pero
es como que siempre agarra tarde la historia que quiere contar. Como, no, ya escribió el libro. No, ya se peleó Grindelwald y algo. O sea, mostrame eso.
Claro.
Está como impulsada a querer agarrarse una y otra vez de la historia que ya sabemos y está queriendo cementar un montón de cosas que para mí viven bien en el imaginario...
Potterhead.
Sí, en el imaginario Potterhead. Tipo, está cementando cosas que son lindas para imaginarte, para pensar que podría haber pasado y demás. Y de repente, no solo lo que traes a la mesa nuevo no está bien contado, y aparte son decisiones que vos decís, dale... Ponele media pila.
Como yo dije, ¿para qué? Sí. Y después quiero decir dos cosas. Yo creo que a estas películas le pasa exactamente el mismo problema que les pasó a los libros. Que arrancaron desde un lugar mágico, feliz, copado, divertido. Y se fueron al... Oh, sí,
se
todo
mucho
oscuro,
más rápido.
Claro, una apología al nazismo y al fascismo y a los... Que es al pedo. Es, flaca, escribí sobre criaturas fantásticas y sobre Harry Potter, el nene del colegio divertido. No hace falta que la cagues así. Y la segunda es... Yo creo que estas películas, esta saga de Animales Fantásticos, es a Harry Potter lo que las precuelas son Star Wars. Porque empiezan a agregar detalles y cositas y cambian cosas del canon.
Que vos decís,
¿para qué me estás cagando todo? O sea,
no, ¿sabes lo extraño? Es que en el caso de las precuelas era la historia de un personaje del antagonista principal, yo qué sé, de las originales. En este caso no eran necesarias. Es hasta contraintuitivo meter cosas
Y bueno, el final de esta, por ejemplo, te rompe algo enorme de la saga de Harry Potter. Tiene absolutamente ningún sentido. Que obviamente en la siguiente van a atarlo con alambre para arreglarlo.
Te voy a frenar ahí.
Igualmente, sí. Yo antes de llegar a eso, que creo que vamos a discutirlo capaz un ratito. quería decir que a mí, o sea, cuando se reveló de que se iba a tratar la nueva saga, que sea sobre Newt o que sea sobre Chinchino, no me importa. Si vos me contás algo... interesante en este mundo, que sea divertido, está bien. O sea, una aventura sobre una historia sobre Newt Scamander, aunque era totalmente irrelevante a la vida de Harry Potter, puede ser algo copado, pero este nuevo protagonista tampoco lo es. O sea, porque tiene potencial para hacerlo, para tener un camino del héroe, un arco, lo que sea. Y no, o sea, en esta película ya ni siquiera es el protagonista.
Es el protagonista solo
el protagonista?
En los papeles.
Bueno, esa es otra cosa. En esta película no hay protagonista.
En la primera claramente lo había y era Newt. Acá no, entonces...
Esta es una de las cosas que yo les decía un poquito antes fuera de micrófono, que para mí esta peli es como tiene momentos de lo que podría haber sido, que podría haber sido tipo otra película completamente diferente,
pero
de aventuras lindas, pero este tiene como claros momentos de lo que podría haber sido. Y Newt me parece que para mí es un personaje hiper potable, tipo re divertido, súper entrañable, que de repente está desdibujado.
Yo hubiera estado de acuerdo con eso en la primera película. En esta
es que no hace
siento que no tiene personalidad. Bueno, esa es otra pregunta. ¿Qué hace Newt en esta película? ¿Qué injerencia tiene sobre los sucesos importantes?
¿Puedo, profe? En esta película, que no tiene conflicto, que no tiene causalidad, sino que todo pasa por casualidad, pongamos los cinco protagónicos, no hacen absolutamente nada.
A mí me el hizo pensar mucho...
O sea, el plan de Grindelwald, que es, como dijiste vos, conseguir a este pibe de Credence, lo lleva a cabo sin ningún problema, sin ningún tipo de Nadie le afecta nada. Y la película empieza y termina. Grindelwald hizo todo lo que quiso y nadie le lo evitó. O sea, si la película, Newt, Tina y todo el resto no estaban, la película funciona exactamente igual, pasa lo mismo. Por lo tanto, es un pecado capital. O sea, no puedes tener una película en que los protagonistas no accionen.
Famosamente, una película maravillosa que es Los Cazadores del Arca Perdida tiene esa lectura. Todo lo que sucede hubiera sucedido
con
igual
o sin Indiana.
Con o sin Indiana Jones. O de hecho, en realidad, las cosas que hace Indiana Jones ayudan, facilitan a los nazis a que hagan las cosas que terminan haciendo.
Pero El Arca Perdida es una de las mejores películas jamás hechas.
Sí, sí, sí. Es una película de acción perfecta y, como decís vos, es de las mejores jamás, es de Spielberg, qué sé yo. Esto no tiene ninguno de esos privilegios.
Basura.
No, entonces, de vuelta, tipo, es un pobre chabón que en la película anterior era entrañable y acá se ve eclipsado por una cientos y cientos de personajes que aparecen sin sentido sí. Y es como también yo no quiero saber qué le pasa al hermano de Little Strange, no quiero saber qué le pasa a Nicolas Flamel, quiero saber qué le pasa a Newt, por favor cuénteme esta historia.
Ay, que en realidad ¿querés saber qué le pasa a Newt? No le pasa nada. No,
por eso, claro. ¿Entendés? Quiero que a Newt le pasen cosas.
Ah, bueno, eso sería.
Cuando arranca, yo dije, bueno, tengo un dejo de esperanza, porque, bueno, aparece Dumbledore, que quiero decir que a mí me gustó Jude Law como Dumbledore.
Me encantó.
Pero...
Es lo que estábamos diciendo todos en todos lados.
Sí, las actuaciones están bien.
Dumbledore.
Sí, son todos grandes actores.
Son
de la
todos
película.
Buenos actores.
Sí, sí.
Está bien casteada.
Que cuando tienen escenas de donde se los permiten, tienen buena química, qué sé yo. Para mí, el actor que hace de Newt y la chica que hace de Tina tienen ese momento lindo en la biblioteca, donde lo de los ojos de la salamandra, qué sé yo, que para mí eso, ese es uno de los momentos
que, pasa
que esto podría haber sido
Eddie Redmayne y Katherine Waterson son
buenos actores.
Dos buenos actores.
Y Jude Law y Johnny Depp también son otros grandes actores. Y esto
igual Johnny Depp.
Quiero decir un comentario que va a ser 100% polémico porque yo sé la situación actual del muchacho, pero lo mejor de la película es Johnny Depp. Sin ninguna duda.
Grindelwald
es el único personaje que funciona en esta película. El resto no funciona ninguno.
Pero funciona.
Para mí lo mejor es Grindelwald.
Ah, pero yo no estoy hablando de Johnny Depp en sí, estoy hablando de Grindelwald.
Claro, por eso Grindelwald funciona, pero más allá de Johnny Depp está ahí parado y dice sus líneas y punto. Sí. No
igual no está mal, porque me parece que está controlado. Johnny Depp, a mí, la verdad, antes me gustaba, ahora no me gusta, pero creo que está como controlado, porque hay interpretaciones de Johnny Depp que está como que muy Jack Sparrow todo.
¿Está controlado?
Para
es
mí
que
no,
debe
me
estar
gustó.
Controlado por este problema que tiene de que el chabón está o muy drogado o muy hecho mierda para hacer las cosas y le ponen un auricular en la oreja y le van dictando las cosas que tiene que decir. No es un actor profesional, es un monigote, una
Yo
caricatura
todavía,
de lo que era.
Todavía tengo ganas, tenía ganas de que al final de la película descubran que era otro actor.
Claro. No, y aparte hay algo clave que te dice, bueno, Grindelwald es hiper seductor, su lengua de plata, qué sé yo, en ningún momento
tiene menos carisma que...
No,
yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí Johnny Depp es de madera. Sí, me parece que lo mejor de la película es Jude Law.
No, por eso, igual, yo quería... Cuando dije Johnny Depp me refería a Grindelwald, no a Johnny Depp.
Bueno, pero es una...
Sí, sí. No, pero el personaje de Grindelwald me parece que es el único que funciona en toda la película.
Es el único que tiene un objetivo y lo cumple, pero igualmente el objetivo... O sea, si
es súper simple, sí.
Si eso fuese, el objetivo se cuenta en el primer acto o algo por el estilo. Hablando del principio de la película, una secuencia protagonizada por nuestro amigo Depp es la del escape de la prisión. Que es una de esas cosas que sí, se está borrando con el codo lo que se escribió con la mano en el anterior, pero bueno... Se toma una secuencia para eso y aparte era de esperarse que el villano, el que está presentado como el gran villano, no esté en custodia mucho tiempo. Es una secuencia de acción que me parece que es la más potable en una película con secuencias de acción flojísimas. Yo no puedo creer como David Yates ya le dieron 6 películas diferentes de Harry Potter, todas de... un presupuesto millonario y todavía no aprende a contar la acción.
Capaz en la 9.
Igual a mí se me hizo difícil seguir lo que pasa en el escape, quiero decir.
Es difícil,
o sea, no me pareció.
Sí.
Creo que es intencional eso. Como,
es como caos.
Claro, para mostrarte el caos que está haciendo. A mí esa escena me gustó bastante. Sí. De esas de las mejores hechas.
Sí, más o menos. Después lo vemos a Newt en el Ministerio de Magia, creo que es, ¿no?
Claro.
Que le van a hacer esta entrevista en donde nos enteramos que Credence sobrevivió de alguna manera. Cuando salimos de verla con Belu, Por alguna razón nos quedó grabado en la cabeza los primerísimos primer plano de Little Strange
muy,
cuando...
Muy mala decisión. No te da aire para conocer este personaje que aparentemente va a ser el personaje casi más importante dentro de todo lo que es la trama, digamos. La trama de misterio va a girar en torno a ella y la vemos de un plano muy, muy incómodo, muy
mirando
cercano.
Mirando a cámara.
Mirando casi a cámara. No te da tiempo para entender quién es... Para acordarte que es la mina que habías visto en una foto la vez anterior, como. Y aparte presentada a través de una acción muy pava. Digamos, la acción en la que aparece por primera vez es como sonreírle a Newt y qué sé yo, y ver que él es adorable y torpe. Pero no hay nada en su acción que diga, bueno, esta es Little Strange con lo que hace. La primera vez que la vemos,
tampoco
con su acción deberíamos saber quién es, y no lo sabemos.
Tampoco hacen nada con el potencial triángulo amoroso entre ella y los dos Scamander. Es como que te lo tiran ahí, sucedió. La verdad que no sabes si ella es correspondida o no. Es como raro, no termina
ahí
nada.
Llegamos a otra pregunta que se puede hacer. Descríbanme las personalidades de Theseus, Scamander y Leta Lestrange.
¿Querés que te puedo contestar yo acá?
Sí.
Para mí la película se apoya en cosas que vos ya sabés de la saga anterior. Y queda por sentado cosas de que, por ejemplo, Theseus es de Gryffindor. Y vos tenés que entender que como es de Gryffindor, él es valiente y qué sé yo. Bueno, Lita la vimos con la capa que es de verde, entonces ella es de Slytherin. Ya tenés todo lo importante que tenés que saber. Y bueno, porque es de Slytherin.
Claro. No, bueno, como... pero tampoco es tan genérico como decirte la gente de Sagitario es de esta manera.
Claro, claro. Sí, pero esa es la construcción de personaje. Theseus es de Gryffindor y Lita es de Slytherin. Eso es todo lo que
sabemos. Entonces, no me estás diciendo nada.
O sea, lo que está diciendo Velo es que abrís el librito y dice Gryffindor, valientes, Slytherin, tramposos, pero inteligentes y astutos. Entonces, automáticamente la película es como que espera que nosotros asumamos eso.
Que esos personajes son de esa manera.
Como si fuese una especie de construcción de personaje.
Larga y que me importa un carajo, entonces no tienen descriptores.
O sea, básicamente es como
que... No tienen descriptores, ¿no?
Traten de describirnos a nosotros, entonces digan, bueno, ¿cómo es Manu?
Es de Wario.
Es Leo.
Claro.
Y todo el personaje se va a basar en que es
el
Leo.
Universo de Harry Potter solo hay cuatro tipos de personas, digamos.
Claro.
Sí, bueno, son personajes como la mayoría, sin ningún tipo de personalidad. No los conocemos a través de acciones tampoco, así que son la nada absoluta.
Bueno, y ahí tiene el Newt el primer encuentro con Dumbledore.
Bueno,
que
yo quería llegar a eso. Esa
y...
me parece que es la mejor escena de la película.
Sí,
Dumbledore es increíble.
Cómo se va moviendo a través de distintos lugares comunes de la Londres neblina artificialmente creada por el mismo Dumbledore.
Sí, que es algo que hace en la primera película también. Cuando usa el desilusionador para sacar la luz cuando entrega al bebé Harry Potter.
Eso es una pavada igual para
me
chupa un huevo.
Es una pavada, pero se quiere hacer como una especie de construcción del personaje. Cada vez que aparece Dumbledore desaparece, solamente él se lo puede ver porque es un mago poderoso.
Sí. Y aparte, sumando lo que dice Belu, tiene esta cosa que se perdió totalmente en Harry Potter para mí, que es esta magia que tienen los personajes. Entonces, Dumbledore en esta película sigue siendo este coso mágico de justamente está parado en la torre allá en Londres y tira neblina ahí para que no lo vea nadie.
Sí, es medio Mary Poppins.
Claro, es esa cosa que si Harry Potter supiese rescatar esos momentos, serían buenísimas las películas.
Sí, es lo que a mí me gustaría ver sobre una película que básicamente sobre la idea esta infantil de la magia.
Claro. Y otra cosa que me encantó de esto es que obviamente Jude Law es el mejor actor de esta película. Y noté que el tipo estudió mucho a las actuaciones de Dumbledore. Porque el tipo gesticula y se mueve y habla igual que como hablaba Dumbledore viejo. Y yo creo que es muy rescatable.
Me parece que Dumbledore es el personaje que para mí está más claramente en conflicto durante toda la película. Y solamente lo vemos como en pequeños momentos para ser, no sé, de sabio.
Claro.
O de esas cosas que uno piensa que es Dumbledore antes. Y capaz era más interesante ver qué le pasa a Dumbledore. Sí. Porque es el único personaje que está en conflicto junto con Grindelwald.
Es que ahí hay un problema porque justamente Fede nos mira diciendo qué conflicto. Porque no está entendiendo del todo qué conflicto. Porque la película se basa en
que uno sepa quién
es Grindelwald. Porque básicamente te lo explico así, Fede. Grindelwald y Dumbledore eran los mejores amigos de infancia.
Claro.
Hasta el punto en que te dejan clarísimo de que tuvieron una relación gay. ¿No? Fueron amantes. Y después se pelearon por cuestiones de uno es bueno y otro malo. Y en esa pelea de hechizos matan a la hermana de Dumbledore. Y nunca saben si fue Grindelwald o si fue Dumbledore. Entonces, por eso está conflictuado Dumbledore. Porque tiene esta cosa de es un hijo de puta Grindelwald.
Pero fue pero mi gran amor.
Es el amor de mi vida.
Claro, sí, sí.
Que
no,
la película
eso me parece
explicado.
Que...
Claro, también es interesante que Dumbledore, cuando era amigo de Grindelwald, también compartían esta ideología de que los magos son mejores que los muggles y deberían dominar el mundo, hacer esta movida por el bien mayor, digamos. Todo esto Dumbledore era parte. Entonces ver cómo cambió o la redención de Dumbledore es lo que yo decía que hubiera sido interesante, porque el Dumbledore que conocemos acá es el Dumbledore que ya conocemos, digamos, solo que más joven. Ya es el super mago, ya, bueno, no, todavía no es director.
Todo eso que están diciendo igualmente
no está en la película.
No, no está en la película.
No está en la película.
Es un problema y yo
mucho de lo que me estás diciendo ya lo sé del éter.
Sí. Pero eso, yo digo que
no, es que sí. Es potencial desperdiciado. Son cosas que claro. Ya sabemos, que en la película están dadas por sentadas, que vos lo vas a entender, y de repente uno de los protagonistas que podría tener
que
algo, no
aún,
pasa nada.
Aún sabiéndolo...
Sí,
digo,
sí, ¿no? la película está mal construida.
No, sí, está mal
pero
construido.
Lo que yo digo es que
pero
está
digo,
incluso peor construido, si porque si vos no sabes todo eso, te perdés... El personaje de Dumbledore te lo perdés completamente si no sabes toda esa trama.
Pero igual, si metes una secuencia explicando que...
No, pero...
Digo, puedo asumir que si eran amantes y los vimos entrelazando manos y ahora Grindelwald es básicamente Hitler nazi, se pelearon en algún momento.
Sí,
entonces
sí. Pero sí. Y no sé,
es muy, o sea, quiero decir, lo que me están contando es bastante básico también. No, no sé, capaz está buenísimamente, hermosamente contado.
No, es una cagada como está contando los libros, pero...
Belén seguramente no está de acuerdo, pero bueno. No importa. Sigamos para adelante con otra cosa que me causó gracia. Sí, hablando de conflictos, la manera súper artificial que está creado, la especie de conflicto amoroso que tienen, ¿cómo se llama la chica?
Queenie y Jacob.
No.
Tina y Newt. Tina y Newt.
Un diario de Chimentos dijo que Lita se iba a casar con Newt, cuando en realidad se iba a casar con Teseus. Entonces toda la película Tina está evitándolo a Newt porque cree eso.
Es que eso podría haber sido
rarísimo.
¿Cómo se llama? Un malentendido a iniciar el primer acto y para después tratar durante toda la película de otra manera. Bueno, no, en realidad no me estoy casando con él, pero ella fue mi exnovia. Bueno, sí. ¿Qué pasa con eso? Esto es el malentendido para claro. Los primeros 5 minutos, que se resuelva y fin.
Pero que igual para darse claro. Un diario que
sí,
se equivocó.
Sí,
el
alto,
yo soy
es una pavada.
Abanderado.
Es una pavada.
Yo soy abanderado de decir que puedes escribir una historia de lo que sea, de cualquier cosa, menos que si el conflicto se resuelve mandando un mail o una llamada o una carta. Entonces, si la piba está enojada porque Newt se va a casar con alguien y Newt le manda una carta, ya se resuelve el problema, ya está, entonces no hay conflicto. O sea, ese conflicto
sí,
que tienen los personajes.
Eso es lo
no
que
funciona.
Se conoce como un argumento de idiotas.
Claro.
Porque no, en este caso en realidad también se estira la situación porque Newt nunca se lo dice. Es un personaje que me parece que es adorable a la vista, pero como es medio vacío y no le dieron cosas para hacer. Ya cuando de verlo conversar con cualquier persona y no poder mirarle a los ojos, ya era, bueno, basta, boludo, hacé algo. Entonces, dame un valor. ¿Por qué te mandó Dumbledore?
Claro.
¿Entendés? Algo que
¿qué tenés de especial?
Algo que me gustaba de la primera es que se entendía que es un mago que, si bien elige ser proteccionista de los animales, qué sé yo, es un mago muy poderoso. Cuando se pelea con, creo que Clarence al principio. Sí. No, con Colin Farrell.
Con Colin Farrell.
Grindelwald, Preyon y Depp. Están haciendo mierda una estación de subte, pero se están desapareciendo en una de estas secuencias de acción. Que ya son muy reconocibles de Shades, en las que no se entiende qué carajo está pasando, pero se entiende que sí se entiende que Newt es un mago muy habilidoso.
Acá no.
No, eso quería decir, acá nos enteramos de que Dumbledore también lo mandó a Nueva York en la primera.
Es verdad, eso es otra cosa película. Que cambia toda la primera película.
¿Por qué? O sea, claro.
Para rescatar
te
a Credence.
Te meten eso ahí como improvisado, claro, rarísimo.
Que Credence aparte no es algo más sorpresivo.
Claro, que aparte nadie sabía la existencia de
claro.
Credence, pero al parecer Dumbledore sí, y lo mandó a Newt, que Newt en la primera no tiene ni idea de Credence.
Rowling en este momento es una de las pocas personas trabajando en cine que sabe que quiere contar una historia en 5 películas y que la 5ta película está garantizada. Y entre la primera y la segunda, o sea, la segunda modifica todo sobre la primera.
Sí, a mí lo que me sorprende, que es algo que también le he comentado a los chicos, es que no hay nadie que le dijo, che, esto no es así. Me pasa lo mismo pensándonos en Suicide Squad o
las precuelas de Star Wars.
O la precuela de Star Wars. Nadie le dijo, che, boludo, esto no es así. No, una
claro.
Persona.
¿Cuánta gente hay involucrada en esto? Nadie
no
lo
está pasando
no tiene
nada.
Sentido.
Y
no está pasando
porque,
nada.
Fede, volviendo a esto de Dumbledore con Newt, que lo manda, para mí acá parece el primer gran agujero enorme de esta película, que como ya dije, esta película es totalmente casual, le pasan cosas porque sí, o sea, Dumbledore lo manda a Newt a Francia para que detenga a Grindelwald. Iñot dice que no. Y después cuando lo vienen a visitar los amigos a Grindelwald, se le escapa una carta a la piba diciendo que la hermana está en Francia. Entonces él va a Francia a buscar a la hermana, que justo es donde estaba Grindelwald, que lo había mandado Dumbledore. O sea, es pura casualidad, sí, que Newt termine en Francia.
Sí, más que casualidad, es como una seguidilla de... Es una seguidilla de pistas mal construidas, digamos. No es casualidad.
No son pistas.
Es que es casualidad. Porque es que en realidad, una cosa si recibe la otra y por eso tipo, se va desarrollando. Pero
que no es que una cosa
la carta que lee es una boludez. Si lo hubieras construido de mejor manera, no sería una casualidad.
Si la película fuese buena, sería buena.
Pero no es que es causal. La película es totalmente casual y hay otro ejemplo mucho más grande al final de la película. Pero es eso, es Dumbledore te mandó a X lugar y justo es el lugar donde va a estar la novia que él quería. Que justo descubrís que está ahí porque a una mina se le cae una carta que justo dice estoy en...
Dicho así, dale, loco. Debería haber sido una cosa o la otra.
Claro, en realidad sí. Tina está ahí porque también está buscando a Credence, pero... No se entiende por qué entonces
solo porque Tina está buscando a Credence.
Sí, no se entiende la primera negación de Newt. ¿Por qué Newt no dice que no va? Y en realidad su verdadero objetivo de buscar a Tina es pavo, es tonto, ¿entendés? ¿Por qué no va a buscarlo a Credence? Porque aparte es algo que estaba construido bien en la otra película. Que a Newt sí le importaba a Credence. Sí, sí le importaba que no le lastimaran. Sí quería escucharlo, claro, y escuchar la parte de su historia. ¿Por qué no? A mí me pasó eso. Que cuando le dice que no a Dumbledore, siento como que están destruyendo un poquito lo que habían construido que estaba bueno.
Lo que
en
podrían
la otra
haber
película.
Hecho, si querés que se reencuentren en París, es que se encuentran. Por casualidad.
Por casualidad.
En París.
Está yendo y ella también.
Una vez todos los personajes en París empiezan a presentar más personajes todavía. No, en realidad creo que esto es antes de que lleguen a París. Los
vemos
importantes,
como en paralelo.
Porque vemos que Credence está trabajando en un circo. No sé cómo terminó trabajando en un circo ni por qué. Pero se conoce con la serpiente de Voldemort.
Nagini, que al parecer es una persona.
Sí.
Dios. Pero ese es un gran andás a ver. ¿Por qué? Y claro, otra cosa es, ¿por qué lo hicieron? Porque Nagini aparece 35 milésimas de segundo en pantalla, no tiene una acción, no hace nada.
Claro, o sea, ¿por qué hacer este cambio tan grande?
Descríbanme a Nagini, díganme qué es lo que hace en la película.
Nada.
No.
Nada.
Nada.
No,
le presta el hombro
es
para
que un mago que se transforma y es compasiva con Credence. Eso es todo.
No, pero ¿por qué es Nagini? ¿Por qué no es... Exactamente. Mina random, o sea...
Esa es la verdadera
pregunta. Esa es la verdadera pregunta. ¿Por qué hicieron que Nagini sea una persona?
Sí.
Porque
Para tratarla de esta manera en esta película, porque si vos te ponés a pensar, bueno, esto es una mina que en realidad es compasiva, después se va a transformar en la serpiente del mayor nazi de todos, ¿entendés? Para mostrarla 30 segundos acá, ¿qué? Me generás tantas preguntas y no respondés ninguna.
Me llenaron el culo de preguntas con estas cosas.
Yo quiero suponer de que en las siguientes películas esta Nagini va a tener un arco o algo.
Eso es un problema que tienen estas películas que supuestamente son en más de una parte, pero hay dos cosas para decir sobre eso. Si presentás a esta mujer, ¿se llama Nagini?
¿Sí? Nagini, sí, sí, sí.
En esta película algo tiene que hacer y además todo lo que hizo Rowling con respecto a la película anterior, no me da nada de confianza de que tiene planificado de acá para adelante.
Y pues otra cosa es, las excusas no se filman. Me presentaste a Nagini en esta, tiene que hacer algo en esta, no me importa lo que vaya a hacer en la próxima y en la próxima.
Exacto.
En la próxima. En esta Nagini está el pedo como submarino descapotable.
En toda esta parte central, que es bastante aburrida de ver, a mí es una película que me aburrió.
Sí.
Hay un par de momentos más o menos mágicos. Cuando Newt ayuda a que se escape Nagini,
sí,
no se entiende por qué mierda esos bichitos que se escapan hacen que el circo se haga pelota, pero hay un par de planos lindos. Este bicho, el único animal fantástico
de la película
que tiene algo para hacer, porque después vemos algunos
por ahí
en la casa de Newt. Es bastante lindo, está bien construido.
Sí, el gatito este chino,
sí,
raro.
La especie, sí, de...
sí, es simpático.
Sí, el gatito es re lindo.
No hace mucho, pero es simpático.
Me acabo de acordar, hablando de los pocos animales fantásticos que hay en Animales Fantásticos 2. Cuando salimos del cine, alguien menciona a los Nifflers bebé. Y digo, ah, claro, porque Niffler tenía hijos en la anterior. No, no aparece nada más. O sea, yo pensé que estamos viendo a los nenitos como están creciendo. Pero no, en realidad es un chiste para vender muñecos, supongo, no sé.
Seguramente, sí.
Después, la secuencia en la que... conocemos a esta mujer que cuida a los animales mientras él no está. Y vemos al Kelpie. Me gustó.
El Kelpie es muy lindo. A mí lo que me dispara eso es ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué está ahí?
¿Por qué no la vimos antes?
¿Por qué no la vimos antes? Y después no la vuelven a mostrar en nada. Es como que... Sí.
Yo, es que a mí me pasa que, bueno, ¿por qué no la vimos antes? Bueno, porque cuida la casa de Newt en Londres. ¿Por qué no la presentaste como una persona que cuida la casa de Newt en Londres?
Claro. ¿Entendés? A mí me pareció... Que aparezca de la nada. Que está bien. Y que está enamorada del jefe. Sí. Yo qué sé.
Es que a mí me hubiera gustado...
Sí, o sea, eso a mí no me importa.
Sí, me parece que está bien. Está como tiene que ser. Y de hecho ahí sí tenés un personaje que se entiende que puede ser recurrente, tipo Moneypenny en James Bond. Que aparece 5 minutos por película cuando Newt va a cambiarse la ropa a la casa. Nada más. Eso cierra. Después el resto de los personajes son los que es incomprensible porque no están. Otro es el medio hermano, no, ya ni me acuerdo. Que lo...
Del Little Strange.
Sí, que... el ¿cómo se llamaba?
El que tenía el parásito. Que
El que le saca el parásito del ojo.
¿Lo del parásito?
Joseph, algo así.
¿Por qué?
Para que se desmaye y entonces puedan salir de la cueva donde los habían metido y entonces está débil y por eso, viste, es que estoy empezando a hacer como un hilo de cosas que no tienen sentido,
bueno, por eso,
¿viste?
La el momento es casualidad tras casualidad tras casualidad.
Es muy divertido cuando los encierra, se desmaya justo en ese momento.
Se desmaya medio mal, aparte, medio mal actuado.
Muy mal actuado.
Enfocan a la puerta y ya el villito Ramita, que no me acuerdo cómo se llama, ya está abriendo la puerta. Es como que, ¿para qué vinimos acá?
Que se desmaye,
claro. Y aparte, eso de, se desmayó porque al parecer había parásitos que no sé cuándo en esta alcantarilla.
¿Y solamente a él?
Solo lo agarraron a él, ¿por qué no al resto? Justo lo hicieron desmayarse este tipo porque en el ojo y no lo mataron.
O sea, ¿cómo se tocó? A mí a veces en guiones que son tan, sí, de casualidad tras casualidad de cosas que suceden para que sucedan las cosas que querés que sucedan, más o menos. Yo como que, no sé, me parece más complicado
hacer todo eso.
Hacer todo eso que se te ocurra una idea un poco más lógica.
Sí, a mí lo que más lástima me da es que perdemos tiempo intentando explicar estas cosas inexplicables que son como este parásito, en vez de plantear como la gente el misterio de quién miércoles es Creedence, ¿no? Claro. ¿Ves? Que está todo resuelto en un momento donde la película se frena 15 minutos.
Es tremendo eso.
Para exponer qué es lo que estaba pasando. A nadie le importa nada porque no sabíamos que había un misterio sobre eso.
Increíble.
Entonces, en vez de pasarnos todo este tiempo mirando el parásito, contame el misterio, por favor.
Aparte, el momento donde este personaje, Joseph, creo que se llamaba. No,
sí, digámosle
Joseph. ¿Me acuerdo bien?
Digámosle, de ahora más de Joseph.
Se pone a explicar 15 minutos
una historia.
Yo no, realmente no podía creer lo que estaba pasando. Porque
pero
aparte
además...
es algo que no tiene sentido a nada. O sea, ¿de qué sirve esa historia? O sea, ¿de qué sirve ese personaje para la trama?
¿Se acuerdan
nada?
Cuando dijimos en el podcast del Señor de los Anillos que había un momento de exposición al inicio de la película para establecer cuál era el mundo y por qué las cosas pasaban como pasaban? Y esos momentos no pasaban en otro momento porque si no, no tenía sentido. Bueno, sí, es esto, ¿no? Sí, este momento de exposición en el clímax de la película no tiene ningún sentido, frena
todo. A mí me causó
todo.
Mucha gracia como cuando termina su historia Joseph, Little Strange dice, no puede ser, porque yo lo maté.
¡Chan, chan!
Entonces yo dije, bueno, está bien.
Aparte, me da mucha gracia porque en todo ese momento, Creedence se está esperando como, bueno, ¿y yo era ese bebé? No. bueno, ¿y yo quién soy?
Es muy gracioso como, yo en ese momento directamente creo que exhalé y me puse la mano en la frente. Porque Little Strange abre una valija, algo así, una especie de árbol genealógico mágico, y se pone a contar otra historia atrás de la historia anterior.
Aparte, era la cajita que llevaron ahí, o sea, todo una cosa que...
Ah, era la cajita que habían robado.
Claro, que sacaron del...
Ya que sacaste el tema, recién me acordaba, abandonamos la alcantarilla antes de decir que en esa serie de casualidades... Cuando salen de la cárcel, escuchan un ruido y es el bicho que se había escapado. Y hay una secuencia muy linda de que es como lo... O sea, hay una idea en realidad linda que es como lo atrae con ese palito con una cara similar. Pero recordemos que de nuevo es una coincidencia. Perdón que fui para atrás porque estábamos en el cementerio y estábamos acercándonos a los momentos más incomprensibles de la película. Pero faltaban todavía antes. ¿Vieron que cuando van al circo entran a través de una especie de estatua?
Sí.
Eso significa que el París mágico es como un París paralelo, porque si no, ese bicho está como causando estragos adelante de un montón de gente.
Igual eso es parecido como presentaban al Callejón Diagon o a la Estación 9 3 Cuartos, que hay como especie de submundo.
Claro,
son como mundos bolsillos que existen adentro de una realidad. Entonces,
bueno, pero el bicho se estaba haciendo quilombo
en el mundo bolsillo, claro, no en París.
las cortinas negras mágicas.
Las cortinas para mí solo en París normal y nadie se dio cuenta. Y es
ese estaba en el París real.
Claro, ese está en el París real.
¿Y entonces?
Hechizo anti-muggle que los muggles no ven las cortinas negras.
Claro. Hay muchas cosas que los muggles no ven. Eso pasa en las películas de Harry Potter. También hay hechizos que los muggles no pueden ver.
Sí, eso nosotros tres lo sabemos porque nos gusta la saga. Pero eso es algo que había que aclarar.
Era bueno, claro, sí. Fede, cualquier duda que tengas, un hechicero lo hizo.
Es medio... parece ridículo, pero me parece que Rowling
es eso.
Hace mucho eso. Es tipo, no, este es un hechizo que nunca habíamos contado que hace justo lo que necesito que haga. La última parada de Newt y Tina antes de ir al cementerio es por el Ministerio de Magia, en donde usan, creo que por décima vez en la saga, la poción multijugos para hacerse pasar por el hermano, pero el hermano lo ve enseguida y la poción se vence.
Claro, eso es muy raro, porque la poción multijugos suele durar bastante más tiempo.
¿Por qué
dura
tan poco?
Probablemente Harry Potter. Y acá le duró 35 minutos.
Después pasa algo súper incomprensible con otro personaje que realmente me pareció fascinante lo que hicieron con ese personaje, en el peor de los sentidos, que es la vieja bibliotecaria. Que aparece con una cara diabólica.
Es mala, ¿qué le pasa?
Mirando a cámara. Sí. Los deja pasar, pero después los ataca con unos gatos. Pero nunca queda claro si los está atacando con esos gatos que se dividen porque está con Grindelwald o porque...
No, ¿vos sabés cómo se resuelve esa escena? La vieja bibliotecaria en un primer plano se transforma en la secuaz de Grindelwald. Fin. ¿Entendés?
No, pero creo que ni
podría haber sido la secuaz de Grindelwald.
Yo creo que no era la secuaz. Yo creo que simplemente manda a los gatos porque ellos le mintieron porque no era Lestrange y ella tenía que cuidar la biblioteca Lestrange.
Sí, sí, claro.
Pero
después llegó la verdadera Lestrange.
Le tira los gatos y es como que quedan ahí. Y Newt dice, no, si no los ataques no van a hacer nada. ¿De qué te sirve tener una guardia que son gatos que no hacen nada menos que los ataquen?
No lo había pensado.
Es que no tiene sentido eso, tipo, podría haber sido
horribles.
La secuaz de Grindelwald y tener sentido toda esa secuencia. Y
pues ya habíamos visto que la secuaz de Grindelwald se
había metido en el Ministerio
era como
de la
parte
magia.
Del Ministerio, sí.
¿Ves que es fácil arreglarla la
persona? Sí, por eso, pero es...
Sí, bueno, igualmente con eso solo no hacemos nada.
No, pero...
Después pasa otra cosa incomprensible, que el bicho, sacan este bicho y el bicho este es como que salta de realidades. Antes habían dicho que en un solo salto podía pasar de punta a punta en París, pero pensé que era... físicamente.
Claro, sí, yo también.
No,
túnel de gusano.
Rarísimo. Eso es lo de menos, igual. Tipo, es la magia del
gato. Es que
gato.
Ya para ese momento es como que está pasando una cosa atrás de la otra que son... Claro. Es todo incomprensible.
Sí. Aparte ese es un re contra re Deus Ex Machina. Es como, me encontré con el bicho que justo puede teletransportarse. ¡Pium!
¿Por qué no traban con eso al Ministerio?
Igual se puede...
Claro. Ponele. ¿Por qué no usarlo para cualquier cosa?
Opa, entraba ahí contra Grindelwald y hacía que el bicho se lo comiese a Grindelwald. No.
Yo qué sé. Bueno, después en el cementerio pasa los 20 minutos de exposición, que realmente es más incomprensible que muchas de estas otras cosas incomprensibles, porque es el anticine.
Para mí ahí pasa el mayor error de esta película, que es otra casualidad enorme, cuando Lita cuenta su historia, que dice, no, yo lo maté porque reemplacé a mi bebé con otro.
No, oh, Dios
uno termina descubriendo que el bebé, por el bebé que fue reemplazado... Es un Dumbledore. O sea, es el hermano de Dumbledore. ¿Cuántas chances hay en el mundo de que haya un Dumbledore al lado de donde estaba el Strange y que justo lo pueda cambiar? No. Me exploté. En ese momento me entré a cagar tanto.
Pero para eso igual te enteras en el final.
Sí, sí.
Es que está como separado del momento de exposición. Yo he visto tweets y fotos y qué sé yo de gente como re sorprendida para bien de que Credence resultó ser un Dumbledore. Y
sí.
Ese fue mi momento facepalm. Ese momento, tipo, yo venía aguantando mirando la película y demás. El momento que dice, no, porque soy Aurelius Dumbledore, me saqué los anteojos y me puse la mano en la cara porque no lo podía creer, boludo.
Es un Dumbledore que no existe. No. Porque cuando en el séptimo libro explican, tenés la biografía, pero hasta de cuántas veces fue al baño Dumbledore. Sí. Y no te mencionan a este hermano. No. Y justo ahora, Credence, el bebé que rescataron de un barco cambiando por otro.
Eso
es
lo
el
que
hermano
molesta,
de Dumbledore.
Lo de que Dumbledore, no den, yo estuve leyendo, no dan las edades, yo qué sé.
Y tampoco dan las edades, pero ni pedo.
Pero me chupa un huevo, boludo.
Pero tenés que construir un verosímil. O sea, esta película se caga.
Pero ¿cómo te chupa un huevo? O sea, a nadie nos chupa un huevo porque todos los que vamos a ver esta película nos vamos a ver por la única razón de que nos gusta Harry Potter. O sea, si me cambiás algo tan, tan grande de la familia, no sé, capaz más importante después de los Potter, la historia, algo que no cierra. Sí, sí me chupó un huevo porque me estás contando una precuela que no tiene sentido. Entonces,
sí, es, sí. Vos ponete a pensar cómo te sentiste en el cine cuando dijeron que Anakin tenía más midichlorians que el otro.
Los midichlorians.
Los midichlorians. Ahí sí te importaba.
No, o sí, sentí sí, como cuando dijeron que Anakin había creado a Citripio. Que esas son las cosas que no cuajan de ninguna manera. Claro.
Yo, eso lo de Citripio es muy similar a lo de Nagini para mí.
Claro.
No,
claro.
Yo lo de Dumbledore lo veo como... O sea, si en los libros, en las películas no hablan de la familia de Dumbledore, no te muestran el árbol genealógico. Capaz esto, entonces se está jugando con las películas, no con los libros.
Si te hablan porque las películas conocen al otro hermano de Dumbledore y él te cuenta que eran tres. O sea, te cuentan que era la hermana, él y Dumbledore.
Lo otro que se me ocurrió es que capaz Grindelwald lo está engañando. Pero terminar la película, volviendo a Star Wars.
Sí, con una mentira.
Sería como que en episodio 6 te digan, no, al final Darth Vader no era
claro.
Dijo eso porque...
Era joda nomás.
Claro. Y esa es otra de las cosas que a mí no me termina de quedar claro mirando estas dos películas, es a qué saga corresponden. Tipo, ¿le habla directamente a las otras películas? ¿Le habla directamente a la gente que vio los libros? Como, es gente muy rara porque vos, Fede, viste solo las películas. Y va a haber gente que se va a acercar al cine habiendo visto solo las películas, no leyendo los libros. Entonces... ¿A quién le estás contando
es
esto?
Que
¿no
yo te digo, normalmente no me importa que sea Harry Potter, Spider-Man, lo que sea. En este podcast, por lo menos, siempre dije: no hace falta leer un libro para entender la
Debería
película.
Debería no hacer falta, pero no lo sé.
Es un delirio. Terminar la película con Credence disparando con su varita y tirando una roca. Que eso sea la última.
Rompiendo una montaña.
Sí, un pedacito de montaña. Que eso sea la última imagen de una película supuestamente de acción. No sé. Para mí es un delirio. Es como.
Es que para mí es la escenificación perfecta de lo que es esta película. O sea, la escena final no es ninguno de los protagonistas porque ninguno hizo nada. La escena final es un. Cliché de decir, tu identidad secreta es esta cualquiera y el otro como tirando una, explotando una piedra. O sea, es la nada misma la escena.
Sí, es un delirio. Después, bueno, lo que nos saltemos es el discurso de Grindelwald.
Que a mí realmente me hace mucho ruido que cuando fuma el cráneo y tiene como la visión de la Segunda Guerra Mundial, es muy, una decisión muy polémica hacer eso. Porque... Entonces, queremos que ganen los humanos y queremos que suceda la Segunda Guerra Mundial.
No lo había pensado así.
Yo justamente iba a decir algo parecido.
¿En qué bando me tengo que poner?
Estos magos existen en el mundo, entonces permitieron la Segunda Guerra Mundial. Un mago tranquilamente podría haber ido, le tiraron nada a Kedavra Hitler y frenar la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué?
Sí. Se está metiendo en terreno muy raro. A mí sí me gustó la idea de situarse en esa época. De hecho, creo que uno de los pequeños momentos que más me gustaron fue cuando Jacob ve esa alucinación o no sé cómo llamarlo. La profecía supervisual esa. Y dice, no, otra más. Porque recién en ese momento tienen muy fresca la memoria de la Primera Guerra Mundial.
Claro, que va eso. Pero justamente de vuelta se me llena el culo de preguntas de ¿por qué los magos no intervienen?
Claro.
Porque la Segunda Guerra Mundial pasó en el mundo de Harry Potter. Porque en el mundo de Harry Potter que vimos en las películas es el mundo normal, pero con magos. Entonces, Dumbledore, tan bueno que es. ¿Por qué no fue freno la Segunda Guerra Mundial?
Al contrario, pareciera que la facilitaron, porque...
Lo que sí quiero hablar, mencionar un segundo antes de terminar un poco con todo esto, es una de las escenas que sí me gustó, que es cuando Queenie se va, cruza el fuego y se termina yendo con...
A mí me pareció
una pidorreada.
No, a mí me gustó. A mí me parece que es una de las pocas escenas ganadas que no sé bien cómo funciona, porque no está bien ganado.
A mí no me
parece...
Claro.
No,
a mí no me parece
ganado,
que
está bien
esté
actuado.
Ganado, está bien actuado el momento de cómo la frustración de ella de irse, pero no querer irse, pero no está ganado. Un minuto la pasa.
Y yo no entiendo por qué se vuelve mala la piba.
No es que se vuelve mala. O sea, lo que para mí Rowling lo que intenta decir ahí es como, bueno, puede haber un líder carismático que te prometa algo que parece que es lo correcto, pero en realidad es malo. Que haya gente inocente que lo crea y que en realidad termina
es que eso sí, como, pero
apoyando algo que es malo.
Grindelwald da un discurso entero diciendo que los humanos son una bosta y la mujer, que justamente él quiere luchar para poder casarse con un humano, se una con Grindelwald. Es como contraproducente.
Sí,
no tiene sentido.
Claro, o sea, entiendo lo que quisieron hacer con la inocente que lo cree, pero la motivación está mal.
Eso.
De vuelta, para mí no es un momento que está ganado, pero que sí me llegó desde la actuación. Como esos segundos donde se despide, le dice que no y cruza el fuego y de repente ves, me parece que está bien actuado y es como, para mí son de esos destellos de Bueno, acá había una idea, no sé, había algo que podría haber
A mí me
funcionado.
sonó tan cliché berreta que no me
Está
gustó
bien.
nada.
Bueno,
Justo
puede
en
ser.
ese momento pasan muchas cosas incomprensibles. Todos los agentes del ministerio entran, pero dicen no hagamos nada. ¿Para qué entraron entonces si no iban a hacer
Pero,
nada?
a ver, aparte, a Grindelwald lo están buscando porque asesinó gente. O sea, es muy raro que digan, no, esto es legal que él haga un discurso. No, no es legal porque ese tipo es un criminal. O sea, ¿por qué no habrían de hacer nada y permitir el
Sí, no,
discurso?
no se entiende. Medio que dicen no hagamos quilombo
Porque
mientras
hay
esté toda
mucha
esta gente.
gente,
Claro.
civiles, no sé.
Después hay una pelirroja que es como que amaga a sacar la varita, incensiada por los discursos fachos de este líder carismático facho, qué sé yo. Y uno de estos tipos entrenados es como que hace gatillo fácil
Sí.
con todos los conjuros que hay,
Eso
que el primero que
claro.
se to que el primero que hagas cuando alguien te mueve una mano en tu dirección sea el de la
La vara
muerte. Aparte,
quedada.
teniendo en cuenta que vimos
Rarísimo.
que tipo Expelliarmus, viejo,
Claro.
toda la otra saga, Expelliarmus tenés que
Claro.
hacer.
Claro, tenés el primero, tenés el flipendo, tenés cualquier cosa, pero eso no. Y después otra cosa, que como vos decís, todos los agentes súper entrenados son poner el FBI. No sirven de nada en la pelea final porque Grindelwald hace otra cosa que me parece muy mal. Un hechizo de fuego que consume gente con su fuego azul, imparable el fuego azul. Que tengo una pregunta enorme, es, ¿por qué ese no es un hechizo prohibido? ¿Por qué el Avada Kedavra, el Cruciatus y el Imperio sí son prohibidos y este no?
Porque los conjuros se le van ocurriendo sobre la marcha,
Pero
boludo.
este es
Es
mucho más
tipo,
fuerte que el
no es
Avada
un
Kedavra.
mundo que
Es un fuego
existe.
azul
Sí,
que
sí,
saca
sí.
dragones y consume
Bueno, quiero
almas.
hablar un poco de eso, pero primero, también está mal construido, porque más allá de que nada tiene sentido en este guión, porque a mí me parece que ya está construido sobre un mundo en el que ya muchas cosas no tenían
Sí.
sentido, por lo menos a mi manera de ver solamente las
Sí,
películas,
sí, sí.
también está construido mal como una película. Cuando crea este campo de fuerza que hace que haya gente que pueda pasar y gente que no, Little Strange va a ser como que está con él, pero después le intenta tirar, enseguida le intenta tirar una cosa por la espalda.
Que no sirve de
Que no, es
nada.
que no están
Yo no entiendo qué
ganados en
hace
ningún
ella.
momento porque no
Es que
sabemos quién
nada
es
está
Little
ganado.
Strange,
No.
nada nos importa Little Strange, la vimos 2 segundos, no sabemos quién es, que le importa, que
Pero
quiere
ponele
la
que eso mismo lo
vida.
hiciera la
Dios.
pelirroja que vimos una sola vez. Que es más o menos lo mismo porque Little Strange es
La
un
caricatura.
ente.
es un agujero negro en el guión. Tampoco entiendo la situación, está mal construida. Y antes de eso, el fuego estaba tirando como tentáculos de fuego que algunos de los del FBI, digámosle, los mató. Pasa toda esa situación y después muestran otros planos de otros corriendo, siendo alcanzados por el fuego. ¿Qué estaban haciendo mientras tanto en la situación del medio? Está construido todo como el orto, pero me parece que.
Aparte está mezclado entre la gente que se está como pulverizando y la gente que está desapareciendo. Entonces no entendés tipo quién se está muriendo y quién se está simplemente yendo.
Sí, también está el momento en que sí, Credence y Nagini atraviesan el fuego y se van para arriba y decís, pero pará, ¿cómo? ¿Dónde se están yendo? ¿Qué es lo que está pasando?
No, Nagini se queda.
Nagini lo peor
Ah,
de
Nagini se queda
ella,
en
en
el
el
lado
lado
bueno,
bueno,
que es
o
la serpiente
sea.
mala del mundo, se queda. Bueno,
Claro.
algo
¿Por qué
cambiará en
después?
50 años.
Bueno.
Las serpientes viven un montón de tiempo, parece, ¿no?
No, pero esta es una serpiente mágica, supongo,
Ah,
qué sé
¿vos
yo.
entendés que
Mágica. Un
es una
hechicero lo
serpiente
hizo.
mágica, que no solo es una serpiente mágica,
Es una
sino que
mujer.
es una mujer, que es la mascota de Voldemort, que después se convierte en un Horrocrux, que después Neville la mata, ¿entendés? No tiene
Ah,
ningún sentido nada.
me parece que sí. Es como si no escribiera bien Rowling.
Silencio.
Después, Grindelwald. Yo pensé que se había transformado en un dragón azul.
Era
No, y encima, ¿sabés qué es lo que más me
Maleficent.
molesta de toda esa escena? Que bueno, los dragones aparecen, qué sé yo. El chabón se está yendo y remata toda esta bosta con un gag. Uy, odio París. Ay, no, no, no.
¿Por qué
¿Cómo va a poner
hace
un
eso?
gag ahí? ¿Cómo vas a poner un chiste en este momento?
Pero aparte ni siquiera es
Eso debe haber sido
gracioso,
un. Para mí es
no.
una idea de.
No, para mí no, para mí. Ya el guión es tan malo que no es una idea
Bueno, para
divertida.
déjenme por favor hablar de los dragones que estuve esperando toda la semana para esto. Primero es un dragón. Aparece Nicolás Flamel. Y vos decís, ah, claro, porque este tipo con 400 años.
Es hiperpoderoso.
Algo va a decir, sabe el hechizo, el único hechizo que puede parar los dragones
No.
mágicos. Que
No.
de nuevo era.
No, usa en el finite,
Es algo
que.
que si hay una posibilidad de materializar dragones mágicos de fuego, es algo que uno creería que ya hubiera salido a colación en algún momento. Pero bueno, no, creo que viene y dicen Si este dragón se escapa, va a destruir París. Ah, o sea que hay hechizos que pueden destruir ciudades enteras.
Pero no están prohibidos.
El dragón es como que se está yendo, pero después lo vemos volver de nuevo. Pero después al final son tres dragones. Yo en todo ese momento, cuando se entendía que era uno solo, pensaba, bueno, debe ser Grindelwald que está haciendo su... Pero después los dragones los achican. Grindelwald está en Austria. Todo contado... O sea, yo estoy describiendo las cosas que descritas no tienen sentido. Pero todo contado de una manera fragmentada que no se entiende qué es lo que está pasando en sí mismo. Tipo, a través del lenguaje cinematográfico, no en el lenguaje de las informaciones, digamos. De lo que debería haber dicho en el guión al construir la escena. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Bueno, me estaba reservando algo bueno para el final.
¿Hay algo bueno?
Mira, estábamos jodiendo que el conflicto realmente es inexistente en esta película. Me pareció bastante ingenioso, si bien está pésimamente contado, que al final los buenos, entre comillas, logran algo. Y logran algo que solo Newt
podría haber hecho.
Podría haber hecho. De nuevo, es una coincidencia porque el Niffler se le escapa de la valija.
Ah, oh, es que me he olvidado completamente.
Claro, ni siquiera lo manda él a buscar. O sea...
Pero ya estaba establecido que el Niffler se escapa siempre de la valija y siempre busca joyas.
El Niffler es el único personaje que tiene consistencia, una motivación clara.
Está bien escrito.
Algo útil.
Pero es un re Deus Ex Machina que el Niffler le robe mágicamente a Grindelwald. Sí, no, que
es,
se dé
no
cuenta.
Es tan Deus Ex Machina porque claro, ya lo vimos
sí,
hacerlo.
Lo hemos planteado, pero yo digo el hecho de que.
De esas máquinas cuando sale algo de
no,
la
sí,
nada.
Sí, pero yo digo el hecho
es
de
algo que...
que
viene haciendo desde la película anterior. Claro. Se le dio importancia a la joya, no solo al principio de la película, sino cuando vimos que sí. Cuando hacen el pacto de sangre, cuando se cortan las manos, un pacto de sangre
se
mágico,
lo, sí, se, lo claro.
Se crea una joya de metal del aire, de nuevo cosas de la magia rowlingesca que no entiendo. O sea, si te cortás sangre... No,
al parecer sí, vos creeles.
O sea que vos podrías tener una joyería.
Lo que yo digo que me parece muy extraño es que Grindelwald, siendo el mago más... piola de todos los magos, no se da cuenta con...
Ah, eso es importante. Los Niffler son...
Sí, no, para que el Niffler le saca sí. La única cosa, única posición importante que él tiene adentro de su círculo
bueno,
de
pero
fuego.
Bueno, pero esa es la clase de, de concesiones sí. De ficción que pueden y,
pero
dejarse pasar.
Se la puedo dejar pasar en una película que esté más o menos buena. En una película que está todo tan mal y todo bueno. Tan casualidad que esto también me parece muy casual y muy raro.
A lo que voy con todo esto es a que resulta que terminamos de entender que es un... juramento de protección, que no se pueden atacar, cosa que, de nuevo, te lo están diciendo de manera textual al final de la película, que es información que mínimo debería haber sido dicha antes, pero la idea de un pacto de sangre que sea para protegerse, como que me cierra, no sé, es algo que no, me pareció sorprendentemente bien escrito, sobre todo lo demás, sobre todo el colchón
sí,
de mierda.
Justifica la pregunta que me parece más grande así en simple vista, que es por qué Dumbledore, que es la persona más... que es la persona más capaz, más poderosa, que encima lo conoce, ¿por qué no lo ataca, digamos? Esa es la pregunta que a simple vista surge y esto la responde.
Sí, pero para mí, yo hubiera preferido que la respuesta sea simplemente porque por el amor que se tuvieron, digamos, por el conflicto que le genera a Dumbledore matar a Grindelwald. No porque haya un juramento que se le impida, o sea, él va a romper la joyita esta y va a tardar... no sé, 30 años creo, y eso sea el único impedimento. O sea, me parece que había como algo jugoso ahí de personaje para explotar. 100%
de acuerdo con vos, Vicky.
Sí.
Esto de que sacarle la razón de lo amo y por eso no quiero pelear con él, al... Ah, no, en realidad había un hechizo que no me dejaba pelear con él, me parece que
lo
hace mucho más tonto.
Lo otro ridículo es...
Sí.
Por más que no te pudieras pelear con él...
¿Por qué no ayudas a que alguien más lo haga?
Sí, sí, ¿por qué no ir igual? Si total la idea era interceptarlo a Credence antes de que vaya...
Claro, claro.
Pero bueno, igualmente me cerró como que secretamente... O sea, sea una... Es una película típica del medio en la que el malo gana. Si bien esta vez no hay ni siquiera un momento en el que casi pierde o que los héroes hicieron nada. Esto ya lo cubrimos. Pero me pareció ingenioso cómo está construido el hecho de que, bueno, si algo consiguieron contra Grindelwald... Yo esperaba que tipo, puff, lo rompa, pero cuando dicen, vamos a ver, esto es difícil de romper, pero...
Vamos a meter dos pelis más.
Yo dije, bueno, la tercera película van a ir al Himalaya, como el sexto libro que a mí... perdón, el libro no. Como en la sexta película que no pasa nada y el clímax es, vamos a esta cueva a romper esta cosa que termina siendo falsa. Sí. Bueno, me espero una película completa que va a ser romper las cosas.
Igual la sexta es la peor de Harry Potter.
La última va a salir en 2024, que no sé si estaremos en plena Tercera Guerra Mundial en ese momento. No sé si...
Después del atentado del G20.
El planeta existe y el podcast también. Nos juntaremos nosotros cuatro si es que ninguno murió en el camino.
Ojalá.
O hizo un pacto de sangre, o se convirtió en una serpiente, o...
Bueno, no sé cuántos Potterheads tendremos entre nuestros oyentes, pero no se olviden de comentarnos, de decirnos qué tan equivocados estamos, si les gustó o no les gustó. Lo vamos a estar leyendo. Y como decía, nos veremos en 2 años más. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Manuel Álvarez.
Chao.
El crimen de Grindelwald es esta película.